creciendo después de esta ausencia de 2 semanas, ¿no?
Así es. Bueno, estuvo por ahí en un retiro, ¿correcto?
Sí, en 2 retiros, uno allá en El Paso y otro en Houston.
Ah, qué bueno.
Ahora ya estamos libres con ustedes.
Ah, qué muchísimas. Nosotros encantados, nosotros con una dicha de verdad y un privilegio definitivamente tenerlo aquí en Radio Fátima. Realmente todo el conocimiento, toda la experiencia que tiene el especialista en precisamente en la Divina Voluntad. Y bueno, sobre todo también quería mencionar, pues hoy es la festividad, ¿verdad?, de la visita de María a su prima Isabel. Así es que pues vamos a hablar sobre este tema. Entonces, así es que doctor, platíquenos o déjenos saber sobre esta festividad.
Bueno, yo pienso que es una enseñanza muy, muy bella esta parte, ¿no? En muchas ocasiones la hemos tomado o se ha pensado que la visita de María a su prima Isabel, o sea, es con el fin de ir a ayudar. O sea, le comunican que su prima está embarazada, una mujer ya adulta, podríamos decir anciana, en el sentido de que ya no podría haber tenido hijos, había pasado ya su etapa fértil, y entonces se piensa que María va en ayuda de ella. Claro, no podemos descartar esa parte, ¿no? Pero la parte principal es esta. María, una mujer totalmente diferente de lo que conocemos, o sea, ya hemos hablado un poco de ella, inmaculada, que por ser inmaculada, o sea, tiene aquello que Adán había perdido, la vida divina, la voluntad divina en ella, y acababa de pasar el momento de la encarnación del Verbo en su seno. ¿Qué es eso de la encarnación del Verbo en su seno? María, o sea, el Espíritu Santo, en cuanto María dice sí, en cuanto María dice hágase en mí, en ese momento el Espíritu Santo forma con la materia de María, o sea, nos dice Jesús que con 5 gotas de su sangre forma la humanidad del Verbo. Y que cuando ya está perfectamente formada, o sea, con figura de hombre, en ese momento el Verbo entra en aquella pequeñísima humanidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, no es más que la primera vez que el Espíritu Santo lleva a cabo su trabajo, pero su trabajo completo, que es el comunicar vida divina. O sea, el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, es el complejo del amor de Dios, su misión es comunicar lo que contiene. Y lo que contiene es vida divina. María, viviendo la divina voluntad, tiene en ella todo ese espacio para poder recibir todo lo que el Espíritu Santo contiene. Y recibe esa vida divina con todo lo que eso conlleva. O sea, recibe todas las gracias, todos los influjos de aquella vida. Y lo primero que nace en María es el espíritu misionero. O sea, ese espíritu que es reflejo de lo que el Espíritu Santo es. El Espíritu Santo es el que comunica todo lo de Dios a las criaturas. Ahora María recibiendo aquello, recibiendo todo del Espíritu Santo y la vida de su Hijo, se siente impulsada a llevar ese mismo mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje de un Jesús ya en su seno y que viene a las criaturas, o sea, para salvarlas, para estar con ellas, para amarlas, en fin. Entonces, el impulso de ir a comunicar. Le comunican que su prima está embarazada, ya a esa edad adulta. sabe, o sea, como ella tiene ese dentro de la vida divina, tiene el don de la sabiduría incluso, o sea, el don de conocer todo lo de Dios. En ese momento María sabe que aquel niño que está gestándose en el vientre de su prima es el que va a anunciar y presentar a su hijo al mundo, o sea, Juan el Bautista. Entonces va hacia ellos para comunicarles las gracias necesarias al niño para su misión y a su madre, o sea, el don de reconocer quién está en el vientre de ella. Cuando llega María, ¿qué es lo que nos narra el Evangelio? Que el niño da un brinco, un salto de gozo. El niño es santificado en ese momento por el flujo del Espíritu Santo y por la presencia de Jesús en el seno de María. El niño lo reconoce y el niño en ese momento queda como, ¿cómo diríamos?, fijado, prefijado para su misión, y se le dan todas las gracias y todos los dones que ese niño necesita para llevar a cabo lo que Dios quiere. Y en Isabel le confiere el espíritu de profecía. Reconoce quién es María, reconoce que aparte de ser su prima, su pariente, pero es una niña, tiene 15 años. Y Isabel ya es una mujer adulta. Y la manera en que trata Isabel a María es un trato de respeto, de un respeto hacia alguien mayor, no en edad, sino en dignidad. Y por eso dice, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga? O sea, está profetizando. O sea, está reconociendo a María, está reconociendo a Jesús en el vientre de ella. Y se admira de que sea ella quien vaya a verla. Y luego todo lo que conocemos, ¿no? El Magnificat, que es la repetición de las palabras de María al saludo de Isabel. O sea que lo que estamos celebrando este día no es el que María vaya con espíritu de caridad a ayudar a su prima, sino estamos festejando el momento en que María, llena del Espíritu Santo y llena con su Hijo, con el Verbo de Dios en su vientre, va en búsqueda de las criaturas para santificar sobre todo a aquellos que van a ser parte de su misión en la tierra. ¿Y qué mayor parte que Juan el Bautista? O sea, si recordamos las palabras de Jesús, o sea, que dice que no ha nacido nadie más grande que él, no hay nadie más grande que él, y la vida de él pues no lo demuestra, ¿no? Una persona que se dedica totalmente en una vida de austeridad, una vida de, ¿cómo diríamos?, apartado en el desierto, en penitencia, preparándose para su pasión, digo, para su misión, y todo eso le fue infundido ahí, en aquel momento. Eso es lo que podríamos hablar así de entrada sobre la visita de María a su prima Isabel. No sé qué piensas de esto, si ahí tienes algún cuestionamiento.
Sí, estaba viendo ahorita aquí la festividad. Bueno, esta festividad ya fue introducida en el 1263. Estaba viendo que era por la orden franciscana, y luego, bueno, ya el Papa Urbano VI, por ahí en 1389, ya la hizo, la instituyó, pero era instituida, fue instituida el 4 de julio, ya después, en el Concilio Vaticano II, después del calendario, ¿verdad?, romano, que ya lo tenían, la cambian al 31 de mayo. Entonces, pero esta solemnidad ya se había hecho desde hace muchísimo tiempo. Entonces, que era que es lo que le llaman también el Magnificat, ¿no? Que hace lo que hace María, ¿no? Al hacer esta hermosa oración, ¿no? Que se me hace, para mí es una forma de servicio que María, a pesar de la humildad que tenía, que lo hace como con prontitud, ¿no? Asistir a su prima, ¿no? En esta situación, y vemos cómo ella visita a su prima con el servicio, que yo estoy aquí para servir, y lo pone, ¿no? Dice, mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de júbilo en Dios y mi Salvador, porque sus ojos en la humanidad de su esclava. Entonces, ella se ve como la esclava del Señor, se ve como siempre sirviendo, que jamás, jamás hace su propia voluntad, sino siempre está al servicio de Dios. Entonces, es un gran encuentro, ¿no? Es una visitación extremadamente importante, y sobre todo lo que mencionaban, ¿no? Era como que el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿no? Hablándolo ya, la reunión, ¿verdad? Comienza un Nuevo Testamento y termina un Viejo Testamento, por decirlo así, ¿no?
Bueno, exacto, sería como ese punto de transición, ¿no? O sea, Juan el Bautista, el último de los profetas, y el que presenta a Jesús. Por eso decíamos que el punto principal de este encuentro es el darle a Juan todas las gracias necesarias para su misión. O sea, ese es el punto principal. Lo que dijiste al principio es verídico, como decíamos, va a ayudarle, va a prestar un servicio, pero esa es la parte secundaria, esa es la parte humana. La parte divina es la motivación del Espíritu Santo llevando a María a servir a la acción, al trabajo del Espíritu Santo, que es santificar a Juan. Sí, pero todo tiene que ser a través de María. Este es el punto que nos debería de interesar mucho. Cuando un alma es tocada por el Espíritu Santo, generalmente, o sea, esa alma tiene que salir a dar lo que ha recibido. El Espíritu Santo no comunica algo para uso personal, sino para uso del bien de la humanidad. Hasta ahora lo que ha comunicado han sido dones, o sea, dones de sanación, dones de discernimiento, en fin, de sabiduría, de curación, en fin. Entonces, esos dones son para uso en la familia humana. Siempre es así, pero nunca ha podido comunicar lo que verdaderamente contiene, el trabajo completo que le toca al Espíritu Santo. Y ese trabajo completo es el comunicar todo lo que tiene, que es vida divina. De alguna manera Jesús nos lo deja planteado en el Evangelio, en la última cena, cuando nos dice que el Espíritu Santo nos va a conducir poco a poco hasta la verdad plena. Y esa verdad plena no es más que el Jesús completo, o sea, el conocimiento de Jesús en toda su plenitud, y que en ese momento es cuando se llevará a cabo todo el plan de Dios, que es volver a la criatura al punto de origen, a ese punto en el que seríamos semejantes al Verbo Eterno encarnado. O sea, que se nos comunique la vida divina y la voluntad divina. Entonces, lo que tenemos que entender es, el Espíritu Santo está trabajando continuamente, y ahora ha tomado a otra persona de la familia humana, que es a Luisa Picarreta. Jesús en ella va haciendo la labor de transformar a esa criatura, a esa voluntad humana de aquella criatura, la va transformando en una criatura con la capacidad de recibir la voluntad divina. Para que el Espíritu Santo pueda depositar en ella ese gran don de todo lo que él contiene, dárselo. Y ahora Luisa tiene en ella misma esa vida divina que le recibe como regalo, como un don, y la labor de comunicarlo a los demás. Una vez que Luisa consigue que el reino de Cristo en la tierra se establezca, que es el reino de la divina voluntad, ahora ella tiene el deber de comunicarlo a los demás. Y eso pues nos lo ha comunicado a través de los escritos, a través de este libro de cielo que nos ha dejado, que son todas las enseñanzas que Jesús le ha ido dando para llegar a tener esta posesión, esta vida. Nosotros debemos tomarlo, o sea, el que quiera, porque esto es libre, no es forzoso. Debemos tomarlo e irlo incorporando en nuestra vida. Pero en el momento en que esto suceda, en el momento en que esto se haga una realidad, en ese momento nosotros debemos comunicarlo también. Porque esa es la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lleva a cabo el tercer trabajo del amor. O sea, el acto de amar lleva en sí mismo, lleva tres actos. El primero es darse. El segundo acto del amor completo es el recibir la correspondencia. Y el tercer acto es comunicar todo lo que se contiene. Entonces, ese tercer acto le corresponde a la tercera persona de la Trinidad, que es el comunicar. Cuando ya nos hayan comunicado este don, y ahora el Espíritu Santo ha desahogado todo lo que Él tiene en nosotros, junto con eso nos ha comunicado también ese espíritu de comunicar, de extender lo que Él nos ha dado. Entonces, el ejemplo que María, o sea, el ejemplo de aquella muchachita, 15 años, inmaculada, madre del Verbo Eterno que lleva a cabo, que es la primer apóstol de su Hijo, y es el primer lugar en donde va a predicar con su presencia y con su palabra, es ahí con Isabel. Lo mismo debemos ser nosotros. O sea, esto es un ejemplo. Aparte de verla a ella, de ver lo grande, lo hermoso de todas sus palabras, de cómo se reconoce que Dios ha hecho grandes maravillas en ella, que no es una alabanza de ella, sino al contrario. Es un acto de humildad total, porque dice, yo no he hecho nada, es el Señor quien lo ha hecho. Ese mismo trabajo deberíamos de tener nosotros, el ir a comunicar a los demás lo que hemos recibido, y nosotros lo hemos recibido a través de Luisa, los escritos que Jesús le da a esta mujer, ¿no?
Así es, o sea, todo este tipo, o sea, es tan importante, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Este encuentro que realmente María le hace a su prima Isabel. Sobre todo que María contenía, me imagino que ella ya sabía absolutamente todo lo que iba a pasar, y era el encuentro para poder darle todo el conocimiento, ¿no? Y todos los dones, porque era la única mujer que contenía, pues ahora sí era todo el cielo en la tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces, tan importante fue este encuentro, de que nos da a entender que la sabiduría que existía, y como mencionabas, el apóstol, el primer apóstol que tiene Jesús es María. Entonces, en la tierra, y bueno, es cuando se presenta todo, ¿no? Es el conocimiento, se le da todos los dones a Juan.
Entonces, así, todo lo necesario para su trabajo, su labor, ¿no?
Así, todo para todos, porque era enorme, o sea, tenía que hacer muchísimas cosas, tenía que enfrentarse muchas, y no lo podía hacer solo, tenía que tener una ayuda divina.
Así es.
Y la única, me imagino que la única persona que le podía dar todo esa ayuda divina era María.
Así es, porque era la portadora. O sea, Dios va depositando en criaturas el trabajo que quiere hacer. Dios lo podría hacer solo, ¿sí? Pero quiere valerse de la criatura. O sea, quiere que la criatura coopere con él y entonces le entrega el trabajo a la criatura. Y sobre todo, recordar que María es la depositaria de todos los bienes de la redención. Por lo tanto, de María debe salir todo. Y el acto de santificar a Juan el Bautista es un acto que tiene que salir forzosamente de ella, porque es parte de los dones y de todo lo que la redención nos consigue. ¿Sí?
Sí, claro.
Ese es el punto. Permíteme un segundo, ¿sí?
Claro que sí. Bueno, mientras tanto, dejarles saber a todas las personas, bueno, estamos hablando sobre la visita de María a Isabel, que es una festividad que es bienaventurada de la Virgen María. Entonces es una fiesta que se hace el 31 de mayo del 2019. Es una festividad que se hace los 31 de mayo. Y bueno, más que todo, pues es lo que estamos hablando del tema de hoy. Bueno, también dejarles saber a aquellas personas que nos están escuchando a través de nuestra aplicación. Muchísimas gracias. También puede escuchar este programa que lo vamos a estar grabando. Lo puede acceder a través de radiofatima.org. Y nos pueden mandar comentarios definitivamente al 678-837-6412 o te puedes ir simplemente a nuestra página web radiofatima.org. También aquellas personas que nos escuchan a través de nuestras redes sociales, como viene siendo Facebook, lo puede hacer también y solamente ponga Radio Fátima. Y con mucho gusto estaremos ahí contestando todas sus preguntas y comentarios, también sugerencias de algunos temas en el programa de la Divina Voluntad. Pues estamos esperando aquí al doctor con mucho gusto. Y bueno, cualquier tema que quieran mencionarnos, con mucho gusto estamos aquí para nosotros poderlo ponerlo y hablar del tema definitivamente de la Divina Voluntad. Bueno, entonces, a ver, bueno, voy a mandar por aquí unos saluditos. A ver, nos manda un mensaje. Dice, muchas gracias, bendiciones. Gracias, excelente programa. Tenemos por aquí gracias especiales. Y bueno, muchas felicidades. Pidan por mí oraciones. Felicidades. Y bueno, son algunos mensajitos que nos mandan a través de WhatsApp. Claro que sí, también lo pueden hacer a través de 678-837-6412. 678-837-6412. Bueno, pues aquí regresando ya con nosotros. Así es que adelante, doctor.
Pues sí, decíamos esto, ¿no? Entonces, no sé exactamente qué piensen. ¿Cuál sería con relación a nosotros, el don de la Divina Voluntad, ese don que Dios nos quiere dar ahora, es un don que tenemos que usarlo, tenemos que hacer que fructifique, ¿sí? Entonces, ese punto de hacer que fructifique ese don, podemos o tenemos que hacerlo hacia los demás. Recibir ese espíritu de apostolado, para llevarlo al mundo, ¿no?
Claro, ella sería la madre perfecta, o sería la mujer del apostolado, ¿no? La reina del apostolado.
Así es.
Entonces.
Y no solo, hay que recordar que María es la depositaria de todo. O sea, Jesús nos dice en los escritos de la Divina Voluntad que Él, cuando quiere hacer una obra que va a ser para el bien de toda la familia humana, primero busca uno en el cual poder llevar a cabo toda su obra, depositar todos los bienes que esa obra contiene para toda la humanidad. Y una vez logrado, en ese momento lo que hace es lo pone todo en ella para que esa persona sea la depositaria y sea la dadora, ¿sí?, de todo lo que él quiere. ¿Ya? Si tenemos esto en mente, entonces la depositaria del perdón de Dios para nosotros es María. La depositaria del amor de Dios hacia nosotros es María. La depositaria de todos los frutos y de todos los sacramentos es María. La depositaria de todas las gracias que la redención nos dejó es María. ¿De acuerdo?
Correcto. Entonces, ella es la depositaria de absolutamente de toda la creación.
Exacto. Entonces, la depositaria del reino de la Divina Voluntad es María. Ahora, esa María lo deposita en Luisa. O sea, de María sale todas las gracias, todo lo necesario para que Luisa lo pueda obtener. ¿Sí? Y ahora de Luisa, si nos fijamos, están comunicando el don, pero al mismo tiempo están comunicando la misión. Ahora de Luisa parte ese conocimiento, y junto con eso estamos recibiendo el conocimiento, el don, y también ese espíritu de llevarlo a los demás. No se trata de quedarnos de nosotros. Por eso es que el ejemplo de María a mí me parece excelente, porque gracias a eso, gracias a ese ejemplo, podemos entender que María tiene el primado sobre todo, y nos está invitando a hacer lo mismo que ella hizo con su prima Isabel, que es no nada más ir a servir, que eso, bueno, entra también, pero el punto principal es comunicar todo aquello que nos ha sido dado por medio de ella.
Claro, porque era la única que sabía el plan perfecto de la salvación. Uh-huh. En ella estaba depositada toda o sea, todo el plan divino para la salvación de la humanidad. Era la única que sabía en aquel entonces qué es lo que iba a pasar y qué es lo que realmente, me imagino, por eso va apresuradamente, ¿verdad?, para hacer ese encuentro tan especial. Porque es la preparación para que Jesús pueda venir, porque Juan el Bautista prepara el camino para que Jesús pueda seguir haciendo el apostolado. Ahora, aquí la pregunta que sería, bueno, vemos que María llega a esta visita a María. María, ella se entrega completamente a esta, como sabemos, bueno, algo ya voluntad humana, que sería ya, digamos, decir yo voy a llevar este mensaje, ¿no? Ella, sabemos que María, hasta cierto punto, ella no consigue ningún tipo de acción propia, humana, para hacer las cosas. Creo que ella quita absolutamente toda su voluntad humana y se dedica solamente a la voluntad divina. Entonces aquí la visitación es a través de, me imagino que tuvo que revelársela a ella en esta visitación, ¿correcto?
Sí. O sea, esto es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que María lleve a cabo esa misión y que María sea la que lleve ese encargo. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Entonces es la divina voluntad obrante en María la que pone en actitud a María de llevar a cabo ese acto de ir a comunicar a su prima y al niño, a su sobrino, todo aquello.
Claro, a veces, bueno, no es fácil, ¿verdad?, poder entender o comprender una visitación, porque pues dice, bueno, es un saludo, es una visitación. Sabemos muy bien que después de esto sale lo que viene siendo el Ave María, es la oración mariana, ¿no?
¿La oración de qué, perdón?
La oración del Ave María que tenemos, que es donde sale cuando nos dice que saludó a Isabel, ¿no? Que dice, después de que salta, dice, exclamó una voz, dice, bendita entre tú todas las mujeres y bendito es el fruto de tu seno. Que es donde tenemos el Ave María. Qué tan importante es el Ave María en nosotros, ¿no?
Así es el reconocimiento de lo que es María,
¿no? Claro, y que sería solamente el inicio de algo que, ¿cómo se llama? Definitivamente es María, ¿no? Es una de tantas sus, ¿cómo se llama? Reconocimientos que tiene María, porque ella es la reina, la madre de Dios, ella es la reina del cielo. Bueno, esa es una de tantas que tiene como nuestra madre, ¿no?
Así es, y yo creo que, por ejemplo, valdría la pena repasar un poco el Magnificat, o sea, que es la repetición de lo que pasa ahí en ese momento del encuentro de María con su prima, después de que Isabel la reconoce, las palabras de ella, de María, son: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. ¿Qué está diciendo María? O sea, es una alabanza a Dios. ¿Sí? No es algo que ella esté reconociendo para sí. Reconoce que Dios ha hecho grandes maravillas en ella, sí, pero no se apropia nada de esos de esos bienes, no dice yo, sino es Dios quien lo ha hecho, sí. Así que eso es también algo que deberíamos de reconocer en nosotros.
Es una perfecta alabanza.
Así es.
Y realmente como una madre, o sea, nos enseña realmente cómo este Magnificat, cómo es una verdaderamente alabanza. Yo creo que si queremos realmente ser, por ejemplo, en los grupos de, ¿cómo se llama?, de alabanza, Sí, me imagino que si quieren, bueno, si uno realmente quiere permanecer como grupo de alabanza, esto sería como que lo principal, ¿no? De cada grupo de alabanza. Porque es perfecta, o sea, María se pone como la esclava, se pone como ha hecho obras grandes por mí, y su nombre llegará de generación en generación. O sea, lo alaba, es una alabanza perfecta.
Exacto. Por eso digo que es el modelo, ¿no? Y ese modelo es el que debemos seguir nosotros. O sea, recibir lo que Dios nos quiere dar, hacerlo fructificar en nosotros, y en ese momento ponernos a la disposición de todo lo que Él quiera que nosotros llevemos a cabo, entendiendo que no es mi obra, sino es su obra, pero que la quiere realizar a través de mí. Igual que lo que dijo Jesús, ¿no? Cuando Jesús dice, no soy yo quien hago mis obras, sino es mi Padre que mora en mí, quien hace sus obras en mí, lo que está diciendo es, yo no tengo prácticamente ninguna injerencia en mis acciones, ninguna finalidad con mis acciones, sino es mi Padre que está en mí, el que está llevando a cabo sus obras a través de mí. Yo simplemente me uno a Él voluntariamente, claro, pero me uno para completar en mis actos, va que Él se valga de ese acto mío para que Él llevar a cabo su acto. En el ejemplo de María es el Espíritu Santo está utilizando los actos de María de ir a visitar a su prima para llevar a cabo la santificación de Juan el Bautista. ¿Lo podría haber hecho sin María? Claro, pero se quiere valer, quiere servirse de la criatura para llevarla a cabo. Quiere poner un espíritu de profecía en Isabel. Lo podría haber hecho solo, sí, pero quiere valerse de la presencia de María. Esto es algo que no hemos todavía valorado. Dios todo lo puede, Dios lo puede hacer solo, no necesita ayuda, pero siempre se vale de la criatura para llevar a cabo sus obras. Entonces, debemos estar muy atentos si es que realmente estamos unidos a Él, si es que queremos servirle a Él, debemos poner muchísima atención para ver qué es lo que Él quiere que hagamos nosotros, qué misión nos pone a cada uno, y ser fieles en eso y llevarlo a cabo, confiando no desconfiando por lo grande de la obra, pero sí, yo cómo lo hago, sino simplemente siendo fieles. Si a María le hubieran dicho, tienes que ir y tienes que santificar a aquel niño que está en el vientre de tu prima, lo lógico es que hubiera dicho, ¿y cómo lo hago? No se lo pregunta, simplemente va, confía en Dios. Y María es un ejemplo maravilloso, Ricardo, pero de veras maravilloso, de esa entrega y de esa confianza en Dios. O sea, primero en toda su obra, en todo lo que es el embarazo. Después de que termina su visita con su prima, llega José por ella. 3 meses estuvo María ahí. Y José se da cuenta que María está embarazada, pero no dice nada. María se da cuenta, claro, sabía que José ya sabía, y sabía lo que José estaba pensando. Sabía que José estaba pensando que María lo había engañado, pero como dice el Evangelio, como era un hombre justo, no quería denunciarla públicamente porque sabía que la podían incluso lapidar. Entonces intenta repudiarla en secreto, o sea, simplemente dejarla. María sabe lo que está pensando José. María hubiera podido justificarse o tratar de justificarse explicándole a José todo lo que había pasado. Sin embargo, no lo hace. María está sufriendo porque sabe que José está pecando, porque está pensando de ella injustamente que le había sido infiel, y ni así se vale de ella misma para justificarse. Si eso es una obra de Dios, Dios tendrá que justificarla, como lo hizo, ¿sí? En el nacimiento de Jesús, María sabía que era el tiempo. José va preocupado porque qué tal si le agarra el momento del nacimiento. Sin embargo, María va tranquila, va confiando plenamente en Dios. O sea, son ejemplos de cómo se debe vivir en ese abandono en Cristo, en Jesús, de decir: Señor, esto es tu obra, soy tu vida y tú sabrás lo que debes hacer. ¿Sí? Y volviendo al punto del día de hoy, bueno, pues es ese anuncio y esas obras que Dios quiera que hagamos. Debemos esperar que nos las vaya poniendo, que Él vaya poniendo las situaciones, todos los elementos necesarios para hacer lo que Él quiere que hagamos. Porque a veces tenemos iniciativas propias, pero esas iniciativas no resultan. Esas iniciativas generalmente fracasan porque son producto de la voluntad humana.
Sí, porque todo lo que, bueno, si nosotros llegáramos a entender o llegáramos a dejar fluir la voluntad divina, no tendríamos por qué tener un estrés, no tendríamos por qué tener una preocupación extra de, en algunos casos, llegar hasta una enfermedad por preocupaciones, ¿no? Y en algunos casos, pues mucha gente llega hasta un tipo de suicidio por la preocupación que tienen. Pero es porque están haciendo una voluntad humana y no divina, ¿correcto? O sea, llegamos al momento de estrés, llegamos en un momento de preocupación, llegamos en un momento donde llegamos a niveles extremos. Y no solamente de los niveles de estrés, sino una complicación o de una pues complicarnos la vida algunas veces de la nada. Entonces yo imagino que María es el perfecto ejemplo que nos da de cómo realmente ser en todos los aspectos de nuestra vida, tanto en alabanza, tanto en confiar en Dios, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, algo que se me viene a la mente, bueno, se me hizo una pregunta, nunca pude, al menos yo, ver. Cuando, entonces, nos mencionabas que José estaba, digamos, como hasta cierto punto pecando por haber pensado, bueno, le está dando una connotación a la Virgen, o la está juzgando hasta cierto punto, ¿no?
¿La está juzgando? O sea, eso es obvio, ¿no?
Claro.
La juzgó y en su interior la encontró culpable. Por eso estaba pensando en repudiarla.
Ok. Entonces ahí es donde me imagino que María interviene por él, ¿no?
¿María qué?
María interviene por Jesús hasta cierto punto, a través de la oración, a través de la confianza.
Claro. O sea, María lo que está haciendo es decir: oye, confiando plenamente en Dios, Y en su interior, supongo, está diciéndole: Señor, tú tienes que justificarme, es tu obra. Y no permites que José siga pensando mal de mí. No por ella, sino porque eso le significa una falta a José. O sea, María se preocupa por lo que José está
pensando.
Pensando. Y por lo que ese pensamiento puede estar reproduciendo en José. ¿Sí? Ese es el problema.
Claro.
Entonces, María lo que quiere es tener una completa satisfacción para José.
Entonces,
y confío plenamente en Dios. Y Señor, tú sabrás cuándo, cómo y de qué manera vas a justificarme.
Claro, porque yo creo que a lo mejor si María se lo mencionaba a José, yo creo que José no lo hubiera entendido, porque la única forma, ahora sí, era a través de algo divino, algo a través de un conocimiento divino, no de una palabra así de decir, bueno, pues no pienses mal, ¿verdad? Creo que hubiera dicho, ¿cómo no puedo pensar mal? Por decirlo así, ¿no? O no justifiques o no juzgues. Yo creo que hubiera sido muy difícil de que José hubiera podido entender, y me imagino que a través del sueño, a través de algo divino, por ejemplo, el ángel, ¿verdad?, que se le aparece en el sueño, le deja saber esto, ¿no? Y es la única forma que puede entender José.
Uh-huh.
Así es. Bueno, y en la Biblia no dice cómo José muere, ¿verdad?
¿Cómo qué?
¿Cómo muere José?
No, la muerte de José está escrita en la obra de María Valtorta. O sea, ahí es una muerte muy bella, o sea, en casa, Jesús junto con él, o sea, aliviándolo, llevándolo poco a poco, recitando salmos, hasta que José fallece, pero fallece en los brazos de Jesús. Y otra de las cosas que es muy también importante, José, como miembro del Antiguo Testamento, como miembro de la familia humana anterior a la redención, aunque ya estaba con Jesús, pero no estaba completada la redención, José está muerto a la gracia. Y por lo tanto se tiene que ir al seno de Abraham, no puede entrar al cielo. Y esto nos lo testifican varias videntes, varios místicos, en que en el momento que Jesús baja al seno de Abraham para sacar a todos los que estaban ahí, entre ellos reconocen a José. En la obra de Luisa, la Virgen dice que también ella acompañó a Jesús al limbo para sacar a todos los habitantes, todos los que estaban ahí, todos los justos y los santos del Antiguo Testamento. Y dice que veía salir entre ellos a Adán, a sus padres, o sea, Joaquín y Ana. Y dice a nuestro amado José, o sea, un testimonio más de que José estaba en el seno de Abraham. María Valtorta también lo pone. O sea que José, con toda la santidad humana que haya podido tener, altísima por supuesto, por haber vivido a los reflejos del reino de la divina voluntad, porque vivió siempre en compañía de Jesús y de María, pero no pudo entrar al cielo. O sea, le faltaba en la parte fundamental, que era la gracia, que era lo que se había perdido por la culpa de Adán. Sí, entonces, bueno, pues José muere en brazos de Jesús, confortado por Jesús, con palabras, no las recuerdo, pero palabras muy bellas que le dice Jesús, o sea, algo de justo, muere tranquilo, mi espíritu te acompaña, en fin, pero tiene que estar en el seno de Abraham.
Así es. Una pregunta, ¿el seno de Abraham era, me imagino, como un tipo de cielo, pero más pequeñito, algo así?
Era un lugar, bueno, según nos dicen, era un lugar en que no había penas, pero tampoco había el gozo del cielo. Era un lugar de espera. Quizá lo pudiéramos entender con una palabrita que usamos hoy, en stand-by. O sea, está en reposo, pero listo a responder. ¿Sí?
Ok. No es lo mismo que un purgatorio, obviamente.
No. No, el purgatorio es un lugar para purificación. Todos los que merecían... Esto yo no he leído nada, no te sabría decir, así con la ciencia cierta. Pero yo pienso que un alma del Antiguo Testamento como José, pues pasaría directo al cielo por la santidad que tiene. Pero como no podía entrar, se va directo al seno de Abraham. Ahora, en el momento en el que un alma muere y tiene algo que purgar, yo pienso que el purgatorio, se iba al purgatorio primero y después entraría en el seno de Abraham. Esperar a Jesús, porque si no hubiera sido realmente algo muy trágico estar esperando llegar Jesús, verlo y decir vámonos, y decir no, tú no, te tienes que ir primero al purgatorio, hubiera sido muy, muy traumático, ¿no?
Claro.
En fin, simples ideas.
Claro,
pero ideas que no tienen ningún sustento, ¿de acuerdo?
Correcto. Algo más que me queda, ¿de qué muere Jesús? Digo, perdón, ¿de qué muere José?
No dice.
¿No dice de qué? ¿Una enfermedad o algo?
Bueno, de enfermedad, sí. O sea, él está mal. O sea, se ve la escena, describe María Valtorta la escena en la casa de donde vivían y está en la cama. Está María, está, no me acuerdo quién más, y está Jesús. Pero no aclara si es por vejez o es por enfermedad, pero una u otra se conllevan y terminan en enfermedad al fin y al cabo.
Ya, claro, sí. Y bueno, ya me imagino que en ese tiempo todavía Jesús no se mostraba en la vida pública, ¿correcto? No había hecho milagros públicos todavía.
No recuerdo.
Ok. No, son porque no nos habla la Biblia de eso y me quedé ahorita hablando de ese tema. Pero bueno, regresando.
Yo pienso que ya estaba en la vida pública. Porque en la obra de María Valtorta, lo que está fuera del relato en la vida pública es todo lo referente a una presentación de María, o sea, quién es ella, dónde está la infancia de María, o sea, el nacimiento de ella, la infancia, cómo va el templo. Y luego hay un momento en que describe el pecado original y luego termina esa parte con qué es lo que María hace para revertir el pecado de Eva, ¿sí? Y luego empieza la vida pública de Jesús. Y dentro de la vida pública de Jesús está la muerte de José. Entonces debe estar forzosamente ya en su vida pública.
Claro, así es. Bueno, me desviamos un poquito, pero era para saber un poquito más sobre, más o menos, ver qué es lo que había pasado con José. Porque María, aparte de eso, ella es el centro completamente de todo esto que viene siendo la visitación, que es la mujer, ¿verdad? La reina, que es el centro de todo el cielo, de toda la divinidad en la tierra. Y bueno, como ella con su presencia dota de dones a cada persona, a cada alma que toca, simplemente con su presencia. Y en este caso, en esta visitación, pues es el momento cúlmine, ¿verdad?, de un encuentro de la cuestión de la divina voluntad en María, en Santa, ¿cómo se llama? Santa Isabel. Y bueno, pues ya seríamos terminar en esto. Muchísimas gracias. Se me fue rapidísimo el programa. Te agradecemos, doctor, por estar con nosotros y por explicarnos cada una de las cosas que es tan importante conocer nuestra fe católica, sobre todo conocer más sobre la divinidad, sobre nuestra propia voluntad, qué es lo que tenemos que hacer con ella y qué hay que hacer con la voluntad de Dios también. Entonces nos explicas perfectamente qué es lo que debemos de hacer, qué es más remuneración, que nos dice María fue la reina de la voluntad divina, porque ella siempre hizo la voluntad, jamás hizo su propia voluntad, y nos deja saber. Así es que, doctor, ¿algo más?
Pues no, yo creo que ha sido más o menos amplio lo que hemos tratado. O sea, viendo lo, por una parte, lo complicado de este, de esta festividad, y al mismo tiempo lo simple de esta festividad, o sea, el anuncio, el estar llenos del Espíritu Santo, llenos de la vida divina, y llevar a cabo el anuncio y, e ir a comunicar lo que se tiene. Creo que eso es, con que nos quedemos con eso, es suficiente. Y que María quiere ir dotarnos con todo lo suyo. O sea, que esto que hizo con Juan el Bautista y con su prima Isabel, y ahora lo quiere hacer con nosotros. El punto es que nos abramos a la acción de María y que le digamos: Madre, aquí estoy. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Y esto, pues, bueno, hablando de México, no sé por qué últimamente tengo muy metido esto, ¿no? El mensaje de la Virgen de Guadalupe. O sea, quiero que se me erija un templo aquí, porque es aquí donde quiero prodigarles mi amor. Y es de aquí donde vengo a traerles a mi Hijo. Y los quiero entregar desde aquí. Ese es el mensaje de Guadalupe. Aparte de otras cosas, ¿no? No estoy yo aquí, que soy tu madre, porque desconfías, en fin. Pero yo pienso que el mensaje principal es: desde aquí quiero entregarles a mi Hijo.
Claro.
Y eso es lo que María está haciendo en nosotros, para que si le permitimos hacerlo, de aquí en adelante lo podamos llevar a cabo también en todos los demás, ¿no? Con esto creo que me despido, poniendo en la tele, en tela de juicio, no en tela de juicio, sino sobre la mesa, el mensaje de María, que no es más que la continuación de aquella visitación que hizo María a su prima.
Así es. Bueno, pues qué tan importante, qué bonito mensaje, de verdad, que ella está aquí con nosotros. Y, o sea, no estoy aquí, que soy tu madre. Y qué tan importante, qué lindo. Muchísimas gracias, doctor Tomasini, te agradecemos. Pueden contactar a aquellas personas que estén interesadas en saber más sobre la Divina Voluntad. Se pueden ir a las redes sociales, especialmente lo que viene siendo el YouTube también, que se llama Tercer Fiat, ¿correcto?
Así es.
Pueden ver muchísimos, tienen muchos mensajes muy bonitos, muy buena producción. Vale la pena ver cada uno de ellos. Yo realmente estoy fascinado con cada uno. No hay ninguno que no me guste. Todos están en excelente. Aprendo mucho, demasiado excelente, ¿verdad? En todos los aspectos, me ayuda a crecer espiritualmente. Así es que yo realmente te invito a que también visites estos videos de Tercer Fiat, y vale la pena. Aquellas personas que quieran llevarse también el libro, lo pueden ordenar con mucho gusto. Lo puede hacer a través de nosotros también aquí en Estados Unidos. Se los pueden enviar directamente hasta su casa. Solamente contacte con nosotros y con mucho gusto le haremos llegar ese libro de los de Luisa Picarreta.
Lindo programa.
Así es, bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, doctor, y estamos hasta la próxima.
Sí, hasta luego, Ricardo.
Hasta luego.
Que estén muy bien. Bye.
Por escuchar el programa de La Divina Voluntad. Espero que haya sido de tu agrado y hayas aprendido más de la fe católica. Te esperamos la próxima semana. Si te gustó esta programación y te gustaría hacer una donación, lo puedes hacer en nuestra página web. Somos una organización sin fines de lucro. Gracias por tu apoyo.